Desde el Bar, edición Mexicanos en Europa. Quizás hablemos un poquito de Champions porque estamos grabando al mismo tiempo que se está jugando el juego entre Real Madrid y Liverpool. Va ganando Liverpool 1-0 con gol de Darwin Núñez para gran felicidad de Luis Herrera, que es antimadridista como nadie más. Y bueno, yo soy Martín del Palacio y hoy sí estamos juntos por primera vez después de semana y media.
Como 3 semanas creo, pero bueno, el chiste es que disfruten este episodio porque es además el único en lo que resta del mes en que van a escuchar a los dos. Así que, pues nada, les recuerdo como siempre que estamos en Apple Podcast, en Spotify y muchísimas aplicaciones más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcast, para que también ahí nos echen la mano con un review, con comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas, aunque este mes sientan que no lo merecemos por estar cada uno por su lado, pero bueno, ahí sigue el contenido, así que por favor, échenos la mano. Y también sigan el Telegram Desde el Bar Podcast, donde en este momento, mientras grabamos, también estamos transmitiéndole nuestras emociones por este fabuloso partido de Champions League, el golazo de Darwin Núñez. Si hubieran estado en Telegram con nosotros, lo hubieran podido casi casi ver con sus ojos.
Yo diría que sin el casi casi, ¿no?
Casi casi. No hay una mejor manera de escribirlo, pero bueno. Pues hablamos, Martín, ahora que recuerdo, tú querías hablar antes de lo de Mijas Europa sobre el tema de Iarragorri y todo lo que ha pasado en las últimas horas, ¿no?
Tengo un comentario sobre un comentario de Iarragorri en el que dice que hay periodistas en la nómina de dueños de equipos. Yo creo, sinceramente, que se mordió la lengua. Se mordió la lengua, lo dijo por experiencia.
El señor habló con conocimiento de causa.
Totalmente, totalmente, ¿no? Digo, cuando se dice... Iba a poner un tweet, ahora estoy en un plan muy amor y paz en Twitter, porque ya me dio hueva los pinch haters.
¡Pero regañaron!
No, ya estuvo bien, y sí, me dijeron que me iban a correr, sí, seguía. Pero bueno, en fin, por salud mental, pero iba a poner un tweet diciendo pues que lo compruebe, que den hombres, y que también vean su lista de contactos, ¿no? Porque pues sabemos de hay un insider que ahí está, ¿no? O sea, que tuitea lo que le conviene al señor. Y no es sorprendente que la nota de Diego Coca como técnico de la selección la hayan sacado 3 periodistas el mismo día, a la misma hora. Porque alguien, no sé quién, les pasó la información. Alguien que empieza con I y termina con Iarragorri, ¿no? Claro. Así que bueno, en fin.
Que además, también es esa rueda de prensa de la cual hablamos en el episodio de ayer, Iarragorri tratando de, como dicen acá en España, sacar a la orden fuera y limpiar su imagen y decir yo no soy el que mando, ¿por qué me echan la culpa de todo? También como que se dio cuenta de que Azcárraga ya dijo, ay, pues que toda la culpa sea de este señor y yo me hago tonto. Y ahora Iarragorri pues quiere un poco así salvar los muebles con estas ruedas de prensa, pero claro, acabó metiendo mucho más la pata con todo esto de, ay sí, los periodistas bajo nómina, o es que tenemos que ver al público de Estados Unidos porque es el que tenemos más aún, que fue ahí sí la mayor locura.
Sí, no, que a ver, que bueno, hoy lo que estás poniendo en tu tweet, ¿no? Que hoy se anuncia pues la ampliación de la liguilla en Estados Unidos, en la MLS, esa liga que hay que copiar. Y que es que ya nos superó. Y sí, la MLS nos superó en número de equipos en la liguilla. Me parece que es una buena señal. Y Iarragorri está listo para copiarlo también.
Claro, porque van a ser 18 de los 29 equipos en la MLS. Que bueno, allá ya es cosa suya, se vale. Lo nuevo de la liguilla de la MLS es que ahora... Primero va a ser esa repesca entre los equipos 15, 16, 17 y 18. Pero que para que se oiga más bonito, le llaman 8 y 9 de cada conferencia. Y ya que avancen y sean 16, entonces la primera ronda, es decir, octavos de final, se va a jugar al mejor de 3 partidos.
¿En serio? Eso no sabía.
Al mejor de 3. Así que vamos a ver cuánto tarda Iarragorri en hacer una maroma para decir, tenemos que copiar ese estilo porque nuestro público está en Estados Unidos y claro, pues ellos quieren ver cosas como están acostumbrados. Que vaya, sí fue, o sea, fue para llorar. ¿Cómo justificó así el tema del no descenso? Sobre todo porque... Así que de lo poco que tenemos en común con los fans de la MLS es que los fans de la MLS también quieren descenso.
Sí, sí, sí. Es todo muy, muy extraño. Digo, en la MLS lo que pasa es que ya tiene 1 millón de equipos, ¿no? Pero nosotros ni siquiera eso, y aún así no hay descenso. Pero sí, toda la situación es particular. Ahora Salas acaba de perder un gol, clarísimo. No sé por qué lo estoy diciendo, porque para cuando escuchen esto ya habrán sabido de la goleada del resultado.
Es el síndrome de narrador que tiene Martín. Martín está viendo un partido y tiene que narrarlo, jugada a jugada. Incluso cuando está narrando fútbol o americano, si no narra cada jugada así al detalle, como si estuviera en la radio, no se siente contento, no se siente pleno, creo yo.
Pues es que así me dijeron que tenía que hacer. Pero bueno, en fin, por cierto, para los amantes de la política, García Luna acaba de ser condenado.
Esa es una buena noticia.
Culpable. ¿Cómo? En fin.
Si vieron el tac-tac-tac, fue esa notificación que eso me recuerda que las apague del teléfono en lo que acabamos de grabar. Y bueno, de lo del tema de Iraragorri, si quieren escuchar más comentarios, está ahí el episodio de ayer, el 554 si no me equivoco. Y ahí pues me extendí bastante en lo que fue toda esta rueda de prensa de locura. Y seguramente hoy, con lo que salió de la MLS y con las reacciones, ya lo vimos también peleándose con Faitelson. Caso raro en el que estamos en el mismo lado de Faitelson, con este asunto de Iraragorri.
Yo a veces estoy del mismo lado de Faitelson. Al día siguiente estoy del otro lado de Faitelson porque dice lo contrario, claro, ¿no? Pero bueno, muchas veces sí.
En las últimas 24 horas estamos todos del mismo lado porque sí, la forma en que se quemó el dueño de Orlegui con el tema del ascenso no descenso, y no me acuerdo qué otra cosa más fue también en la que estuvo muy, muy vuelto loco, pues sí, casi no ha encontrado a nadie que le haga segunda, más allá de muchos fans de Santos Laguna y Atlas, en particular de Atlas, que en esta nueva tendencia de redes de que si hay un millonario que hace algo que te gusta o que te beneficia, pues te vuelves su follower ya incondicional. Y
hasta ¡gol!
Que
yo,
otro gol del Liverpool, por cierto, en lo que estamos grabando. Pues ya lo llaman el Iraragorri, el patrón, jefe. O sea, es una cosa así. O sea, lo habíamos visto antes en redes con gente tipo Elon Musk. O en México, pues en menor medida con Salinas Pliego, que quiere ser como
bastante, tiene sus
el boss amantes. Mexicano. Y ahora también ya una parte, no todos, hay que decirlo, pero sí una parte, sobre todo de fans del Atlas, que ya es de, yo soy soldado de mi patrón Iraragorri, es de, gente, sí, ok, hizo su equipo campeón, se entiende que pasaron 70 años y todo, pero pues sí hay que tener un poquito más de criterio en cuanto a saber en qué cuestiones defines a tu patrón, a tu jefe, a tu presidente de equipo, y en cuáles, pues no está la cosa para ponerse de su lado, ¿no?
¡No! ¡Qué gol más estúpido!
Martín, aquí viendo cómo Courtois se comió esto, bueno, le regaló básicamente a Salah el segundo gol del Real Madrid. ¿Por qué no pudo hacer eso Courtois en mayo en la final de la Champions cuando ahí sí estuvo parando 20?
Sí, no, increíble. Y la jugada había sido una tontería absoluta. Viene de una pérdida del Liverpool que recupera el Madrid, la pierden, después la recuperan de nuevo, de algún modo tocan hacia atrás a Courtois que se equivoca terriblemente. Qué bueno.
Se equivoca a Locarius. A Locarius. Peor. Habrá algún malintencionado que menciona Raúl Jiménez en esta falla de Thibaut Courtois, además porque previo lo lanza, sí. Pero bueno, lo que sí es que, como son los fans del Madrid, esas 20 salvadas que tuvo durante la final de hace 8 o 9 meses, se les van a olvidar, ¿eh? Mañana a ver si no acaban reventando a Courtois con todo y de que ya que se vaya, está viejito, está acabado, queremos a... ¿Quién es el portero de moda ahora? No hay, ¿verdad?
Sí, no hay.
O sea, era el Dibu Martínez y pues espero que esté cuadre.
El Dibu está, pero catastrófico esta temporada, en
sí.
Fin.
Sí, no, están, no tiene mucho para dónde hacerse en este momento el Madrid en cuanto a buscar porteros, aparte de que acaban de... Bueno, a lo mejor dicen que regrese Keylor, que está también salvando 20 con el Nottingham Forest.
Sí, bueno, pues que regrese. ¡Ochoa! La portería del Madrid, ya que no está jugando en el Salernitana. Pero bueno, en fin, ya, hablemos de mexicanos en Europa.
Hablemos, sí, que ese era el episodio que teníamos además pendiente como 3 semanas. Y pues sí, arranquemos con Italia, justo donde el caso de Ochoa se complica su situación, porque regresó el titular, Luigi Sepe, que volvió una lesión, vuelve a jugar. Para mala fortuna de Ochoa, en el partido en el que regresa Sepe, no le caen tantas veces a la Salernitana, de todos modos pierden, sino que esa vez fue 1-0. Y el técnico entonces, que David... David dice, bueno, pero es que el titular es él, porque Ochoa solamente vino a echarnos la mano mientras volvía a nuestro titular, pero hay que hacer la jerarquía. Corren al técnico, lo cual nos hacía tener esperanzas de que Ochoa pudiera regresar, pero llega el nuevo, Pascual no sé qué, David Sousa, lo que sea.
Sí, Sousa, Ricardo Sousa, Pablo Sousa.
Pablo Sousa, y tampoco lo mete a jugar, y de nuevo la Salernitana pierde, pero igual, comiéndose menos goles de los que había recibido con Ochoa.
Sí, aunque... se comió uno de los goles, se lo comió el primero y el segundo cometió un penal. Pero sí. Bueno, en fin, a ver qué pasa ahí con Memo y con Sepe. Pues supongo que si la Salernitana sigue perdiendo, lo que es más normal, Memo volverá a tener su chance. Vamos a ver qué pasa ahí.
Sí, creo que a fin de cuentas, o sea, evidentemente es un golpe para Ochoa el tener que volver a la banca en un equipo tan pequeño como Salernitana. Es obvio que los números no estaban de su lado, más allá de que la Serie A le destacara el número de atajadas y que
no, le dieron el premio al
MVP del mes para el equipo y todo. Pero bueno, sí es cierto que recibió muchísimos goles y eso siempre es algo que a los porteros pues es muy complicado defenderlos por ello. Sí, hay que saber matizar. Había gente diciendo, miren, hasta con capturas de pantalla, ¿no? De que le recibieron, no sé, creo que algo así como que 14 llegadas para el Cepe y 18 para Ochoa. Uno se comió un gol y el otro 8. Claro, cortaban de la imagen que de los tiros a gol que recibió el tal Cepe, apenas 3 o 4, bueno, eso, fueron tiros a gol, todos los demás fueron desviados, y a Ochoa le tocó el partido en el que hubo como 15 disparos a gol, ¿no?
Lo que pasa es que, sinceramente, y hoy acabo de tener una discusión con un tipo que defendía a Corona diciendo que había sido mejor portero que Ochoa, creo que ya ni los Cruz Azulinos piensan eso, pero bueno, el problema con Ochoa es que polariza tanto, y la gente dice tal cantidad de pendejadas con lo de Ochoa, que pues ya ni siquiera como que vale mucho la pena meterse en ese argumento, ¿no? Porque van a mentir, van a exagerar, van a inventar. O sea, ahora el tipo este me estaba diciendo que era mucho más valioso, que era mucho mejor equipo el de Brasil de los Olímpicos de 2012 que el que jugó el Mundial de 2014. O sea, es un total despropósito ya lo que pasa con Memo Ochoa. Así que pues mejor dejar ese tema. Ya ni va a jugar el próximo Mundial, o tal vez sí, pero en principio no. O sea, ya, Cruz Azulinos, ya sáquensela, ya estuvo.
Sí, creo que bueno, para él sí, el haber sido a la banca en el momento con la Salernitana es un hándicap. Habrá que ver si recibe la oportunidad de nuevo. Yo lo veo muy factible porque sí siguen perdiendo. El otro portero tampoco es que haya salvado mucho. En algún punto le tienen que dar chance a Memo. Y bueno, ya, si él consigue recuperar el puesto y cerrar la temporada jugando, ya podrá pensar en seguir ahí o bien firmar con otro club italiano el próximo torneo, ¿no? Pero si por lo pronto no es un panorama muy prometedor para Memo, vamos con otros jugadores. Uno que está mucho mejor es Chucky Lozano, que justo cuando estamos grabando está jugando en Champions League como titular contra el Frankfurt.
Está jugando, sí, 0-0 hasta el momento, en lo que llevamos 20 minutos. A ver qué sigue pasando en ese partido, pero bueno, sigue ahí Chucky Lozano de titular, y el fin de semana entró un ratito, ¿no? En el triunfo en Napoli.
Sí, así que le dieron descanso, jugó Politano, Chucky jugó apenas solamente unos minutos, le ganaron a quién fue, ahora mismo no lo recuerdo, habrá sido el partido, creo que fue el viernes o algo
así. Sí, fue el primer partido de la semana, ¿no?
Sí, y bueno, para variar aquí, al verlo en el teléfono es más complicado.
¡Gol de Vinicius! ¡Celebra mi fantasy! Aunque no lo puse de capitán por burro.
Sí, ya, fue 2-0 al Sassuolo de visitantes, con eso siguen en la tabla muy, muy arriba, o sea, ya faltando aún 15 partidos, están 15 puntos arriba del Inter. Entonces, bueno, este juego del viernes pues fue uno en el que se pudieron dar el lujo de descansar algunos. El Chucky, ya sabemos, es de los que suele rotar bastante en ese 11 con Politano, con algunos más.
Aunque últimamente no, últimamente está jugando.
Sí, no, o sea, había estado jugando, mejor que llegó enero y estuvo como 2-3 partidos arrancando de suplente y luego se invirtió. Jugó como 4 consecutivos y bueno, ahora ya eso llevó a que previo a la Champions League le dieran un rato de descanso. Había aquí una discusión que teníamos en Telegram con alguno que decía, no, es que todos los jugadores mexicanos en Europa son banca menos 2. Que se refería a Arteaga y a Edson, y ahí fue decir, no, a ver, espérate, no son dos, ¿no? O sea, se te olvidan, tal, 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 tal y tal, uno de ellos Chucky, y decía este cuate, bueno, pero es que él no es titular fijo. A ver, es un titular regular al que le están dando ser parte del 11 en los partidos más importantes. Con eso ya sería para que estemos más que contentos, ¿no? Lo que pasa es que de repente para un sector de la afición, si no eres titular indiscutible, la gran figura de tu equipo, que además es un equipo que está jugando Champions League y peleando el título, no cuenta.
No, es absurdo. Pero además aparece, por ejemplo, ayer me apareció un periodista, de nuevo volviendo a Ochoa, pero esto es algo más generalizado, diciéndome que la Salernitana no podría competir contra un equipo de expansión en México. Y eso es tan absolutamente fuera de la realidad. O sea, la gente tiene completamente mal entendido el poderío real de la Liga Mexicana, ¿no? Y eso es muy loco. Pero al mismo tiempo dicen que es una mierda, que es horrible, que la corrupción y no sé qué. Pero cuando se trata de compararla con ligas europeas, y defender sus extraños puntos de vista, entonces cambia todo y empieza la hipérbole brutal. Y dice, no, es que, ¿cómo puede ser que el Celta sea como el Puebla de España? Y así como, sí, güey, pero le ganaría a cualquiera de los equipos de la Liga MX, ¿no? O sea, como que no agarra la onda. Y pues no es fácil que haya mexicanos destacando muchísimo en equipos de Champions, pues porque nunca ha pasado.
Claro.
O sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, equipos así, en jugadores en equipos top, 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 pues el Madrid con Hugo y Chicha, el Barça con Rafa y Gio en algún momento, Jona de a poco, pero hasta ahí.
Y los, pues, el Porto con el
Porto y el equipo top top, sí, o sea, no jugaba Champions ahí, ¿no?
O sea, que solía estar ahí peleando por estar entre octavos y cuartos y poco más. No creo que nunca llegara a una semi en la etapa de los mexicanos.
Salcido sí llegó una vez con el PSV, uh-huh, pero bueno.
Y hasta ahí, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Es el no saber, el poder diferenciar o por lo menos dimensionar lo que es la importancia o la dificultad de jugar en los equipos, ¿no? Sí, es cierto que la Salernitana es un equipo muy modesto de Italia, pero bueno, estos modestos también son equipos que a escala mexicana son muy competitivos. A lo mejor ahí sí no sería un equipo que llegaría a la Liga MX a dominar, pero sin duda estaría también peleando con los de arriba, ¿no? Uno que quizá no es el Cremonese de Johan Vázquez, que no jugó por, me parece que por suspensión, este lunes. Eso sí, sacaron por fin un puntito, empataron contra el Torino.
Pero recibieron dos goles, así que seguramente regresará Johan Vázquez a la titularidad después. Está muy complicada su situación en la tabla.
Sí, sí, están ya con 9 puntos, a 2 de la Sampdoria, que también se va a ir. Después están a 8 del Verona, que también es zona de descenso. O sea, ya la salvación, que es el Spezia, está en este momento a 10 puntos. No se ve realmente cómo el Cremonese vaya a recuperarse. En el caso de Johan, recordemos, ahorita lo importante es que él siga jugando, que se mantenga en buen tipo futbolístico, sobre todo pensando en que, bueno, va a jugar, suponemos, lo que será Nations League y después la Copa Oro, y que pueda volver él con el Genoa si se consolida el regreso a Serie A del club del que es propiedad, que bueno, la última vez que revisamos estaban ya en puestos de ascenso directo. Ahora mismo lo voy a volver a checar y les digo que el Genoa
está primero, ¿no?
Está segundo.
Ahora segundo.
Sí, es que el Frosinone es el que está muy, muy lejos de todos, claro. Pero bueno, el Genoa está segundo, lo cual le serviría para recuperar la categoría, y creo que eso es lo importante, ¿no? Que Johan pueda jugar con continuidad este de lo que era torneo y que el Genoa regrese para que él se mantenga en primera división un año más.
Pues sí, ojalá, o que lo vendan a Holanda o algo así, en un lugar donde pueda tener como más continuidad, ¿no? Digo, Italia la verdad es que está bien, porque sí, ha sido un curso intenso de defensa para Johan Vázquez, pero sí, pues tampoco está padre estar luchando por el descenso constantemente, ¿no?
Sobre todo por el tema de que el pasaporte sí le tomaría todavía mucho tiempo, sí, conseguirlo, ¿no? O sea, para un mexicano en Italia no hay absolutamente ninguna ventaja con comparación con argentinos o uruguayos, y no le conocemos a Johan ninguna novia italiana para que se case y hacer ese proceso rápido.
Creo que tampoco ayuda.
Tampoco ayudaría. Así que bueno, pero bueno, Johan, al menos en comparación a lo que era su momento en Cremonese previo al Mundial, está mucho mejor, ¿no? O sea, está jugando bastante más, y ya la parte del descenso pues es una cosa desafortunada, pero que en principio a él no debe afectar tanto.
No, es cierto. Qué chistoso, estoy viendo. Y los primeros 8 de la tabla, 9 de la tabla, 10, 11, qué loco. Los primeros 11 equipos primeros de la tabla de la Serie B no ganaron su último partido.
Ja,
derrotas de Frosinone, empates de Frosinone, Genoa, Bari, Sudtirol, Cagliari, Pisa, Módena y Palermo, y derrotas de Reggina, Parma y Ternana. O sea, todos los de arriba empataron o perdieron.
Yo exijo una explicación. ¿Qué diablos es un Sudtirol?
Ah, yo sí sé qué es. Sudtirol es una región en Italia que habla alemán. Que está en la frontera con Austria, o sea, y hablan alemán.
O sea que es el sur de Tirol.
El sur de Tirol,
claro. Sí. Ya, ahora entiendo, pero sí, es la primera vez que me entero de este equipo. Todos los demás de Serie B, sí, alguna vez los había escuchado. Y bueno, creo que ya de Italia no nos queda nadie más que mencionar, ¿no?
No.
Entonces, hablemos de España, donde creo que pues ahí lo más destacado es el técnico, Javier Aguirre.
Que sigue, ¿no? Ya el Mallorca ya está, no está todavía en posiciones europeas, pero ahí está rondándolas, ¿no? Le ganó 4-2 esta vez.
Ganó
4-2 a Villarreal, además, que sí. No es cualquier cosa. Está octavo el Mallorca, que no es zona de Europa aún, pero podría ser si Barcelona o Real Madrid ganan la Copa del Rey, porque se recorre a 7, y está a un punto del Athletic, que está séptimo.
Así es, que Athletic también está peleando por la Copa. Si no me equivoco, es las semis son Madrid-Barça y Athletic-Osasuna, ¿no?
Sí,
entonces, exacto. Bueno, si Athletic o Osasuna ganaran la Copa, pues ahí ya tumban esa posibilidad de de Europa League para el que quede, o Conference League para quien quede séptimo. Pero bueno, si el Barça o Madrid se imponen, no se recorre ese boleto, sino que simplemente sería, ok, cuatro primeros a la Champions, quinto y sexto a Europa, séptimo a la Conference. Entonces, pues para un Mallorca sería definitivamente un hitazo el meterse a una competencia europea, aunque sea la Conference League, que no es tan importante. Y vaya, no está tampoco tan lejos de la Europa League, ¿no? Ahora mismo el Mallorca es octavo con 31 puntos, está a 3 del Rayo Vallecano.
Es insólito.
Que tienen ver al Rayo Vallecano peleando por meterse a Europa en este momento, es insólito, es muy divertido. Yo me pregunto por qué diablos, desde que vivo aquí en España, cuando vivo en Barcelona, el Rayo Vallecano está en buen momento, está en primera, ahora mismo está incluso peleando Europa League, pero los 3 años que viví en Madrid estaba en segunda.
Sí, ya. No, bueno, pudiste ver al glorioso, es que iba a decir al glorioso Leganés, pero no, estaba en primera en aquel
en
entonces.
Primera, claro.
Iba a decir al glorioso Eibar, pero también estaba en primera, en aquel entonces.
Me fui a ver un Rayo Córdoba y no me acuerdo otro partido y fue como, no, pues, con la pena, pero segunda división no me interesa tanto y no me pude hacer aficionado constante al Rayo. Pero bueno, ahí está lo que es el momento del Mallorca de Aguirre, sumando muchas victorias. Es de hecho uno de los equipos que menos empatan y eso le ayuda a estar ahí en la parte alta. Lleva 9 victorias, 9 derrotas, solo 4 empates. Entonces, bueno, por ese lado es que ha logrado sumar bastante. No está totalmente salvado aún del tema del descenso, pero sí, ya se ve muy, muy encaminada la situación. Tiene 31 puntos. Se supone que el mínimo para salvarse, digamos que tradicionalmente eran 42, 43 puntos, pero en los últimos años, con llegar a 37, 38, ya estás más que...
Sí, no, fuera, ¿no? Más bien, o sea, lo del Mallorca ya está amarrado. Lo interesante es lo del Español, ¿no?
Sí, sí, que bueno, esta jornada ganaron. ¿Contra quién fue esta vez el partido?
1-0 de visitante al Getafe.
Al Elche, ¿no? Este partido no lo jugó Montes, ¿no? Porque creo que está...
No, está suspendido. No, está lesionado.
Está lesionado. Entonces, bueno, fue una semana sin centrales mexicanos. Ya Johan suspendido, Montes lesionado. Pero lo bueno es que aprovecharon esta visita al peor equipo de la primera división, que es el Elche, para sumar. Ya están, pues bueno, en posición bastante holgados. Es el 13º, pero en la práctica solamente 2 puntos por encima del Cádiz, que es quien está en zona de descenso, y 4 arriba del Valencia, que es penúltimo, increíble.
El Valencia está que se va, en un momento parecía que el Sevilla, pero el Sevilla, como lo esperábamos, ya recuperó, ya se fue para arriba. Tegatito volvió,
¿cierto? Justo los entrenamientos. Hoy subieron ya el video, le hicieron la típica esta pamba entre todos para la bienvenida. Los porteros le hicieron un poquito más,
sí,
que es eso.
Que tenga manchado.
Ahí tengo yo el tuit con el video. Más de uno, sí. Digamos que fue una muy húmeda bienvenida la que le dieron al Tecatito.
Pero bueno, qué bueno que está ya de regreso, porque hasta hace una semana los rumores estaban en que no se podía recuperar, que su tobillo seguía mal. Y bueno, llega para un momento decisivo de la temporada, ¿no? Ya el Sevilla parece más holgado, pero pues incluso como está la situación, Sevilla tiene 25 puntos. La zona de Europa está en los 32. O sea, si el Sevilla de pronto se enracha y empieza a ganar partidos, pues no es imposible que se meta a zona europea. Así de comprimida está, digamos, la parte de Europa descenso en la Liga Española.
Así es. También hablando de Sevilla, pero del club de la ciudad, ahí Guardado no jugó esta semana con el Betis, se quedó en la banca ante el Valladolid, ganaron 2-1, antes de que se pongan histéricos algunos, recuerden que apenas la semana previa había jugado los 90 minutos y había metido el gol de la victoria ante Almería. Entonces, bueno, el rol de Guardado así es, ¿no? Ir y venir, jugar algunos partidos, descansar en otros, no, lo mismo que hablaba con el tema de Chucky, ¿no? El que no sea titular fijo, pieza clave absoluta del equipo, no es el menoscabo de su temporada, ¿no? Está teniendo un buen año con el Betis, está ayudando a que estén peleando por Europa League otra vez, que sigan vivos también en la Europa League este año, y pues para un jugador de 36 años, ¿qué más se le puede pedir, ¿no?
Sí, no, absolutamente. O sea, quisiéramos que más jugadores nacionales estuvieran en esas circunstancias de la edad que fuera, ¿no?
Sí.
O sea, que Guardado a esa edad lo esté consiguiendo, pues la verdad es que es muy, muy meritorio. O sea, es de hecho, después de Chucky, el jugador que está en un equipo de mayor nivel. Esa es la realidad. O sea,
sí,
porque el Ajax no es mejor que el Betis, el
Feyenoord tampoco.
El PSV tampoco. Y pues parémosle de contar, ¿no? O sea, ¿quién más podría ser?
Sí, no hay nadie en la Premier. Bueno, sí, el Wolves, habrá quien pueda pensar,
no,
que
no
un
este
equipo
Wolves.
Premier, pero este Wolves no. Pero bueno, antes de hablar del Wolves y de los equipos, cerremos España. En el caso de la segunda división, no jugó Jordan Carrillo con el Sporting porque se tiene un golpe, lesión, una cosa espeluznante. Subieron ahí la foto de cómo tiene el pie. Bueno, subieron la foto de un pie. Dicen que es el Jordan Carrillo, no lo sé, pero...
No, creo que lo puso él en su Instagram.
Entonces, bueno.
O sea, no creo que le haya sacado la foto de un pie a alguien más para ponerlo en ese Instagram. Sería muy raro.
Sería muy curioso, pero bueno, si esa foto efectivamente es suya, si la lesión se veía bastante aparatosa, el Sporting perdió 1-0 ante el Andorra, que es... bueno, que era un equipo que había andado muy bien, se vino abajo y ahora están todos ahí pegaditos.
Se Andorra, cuatro seguidos.
Sí. Andorra es 13º, el Oviedo de Marcelo Flores, que otra vez no jugó, es 14º, y el Sporting de Carrillo, 15º. Pues lo que ha sido una temporada decepcionante para los equipos mexicanos de Segunda División Española, ¿no?
Y sobre Andorra diremos que era un Ferrari y se convirtió en un Twingo.
Exactamente. claramente, no pensó bien Piqué lo que estaba haciendo con ese equipo.
Sí, exacto.
Y ya para acabar ahora sí con España, el equipo de Rafa Márquez, el Barcelona B, jugó contra el Athletic B también, empataron 1-1 y están séptimos, a 3 puntitos de la zona de promoción de ascenso, así que, pues nada, a seguir esperando que se pueda enrachar, gana un partido, empata 2, pierde 1, gana otro, o sea, no consigue esa regularidad que le permita avanzar en la tabla, a ver si ahora que ya tienen registrado a Julián Araujo, que tenemos que recordar que es el nuevo refuerzo del Barça B, No es cierto que la MLS haya mandado un mexicano a un equipo top de Europa. Mandó un mexicano al Barça B.
Sí, que además sigue sin poder ser registrado. O sea, a pesar de lo que están diciendo, no ha dicho nada el TAS. O sea, no sé por qué sacan esa historia de que ya puede jugar. O sea, no ha dicho nada el TAS. Entonces, por el momento, digo, ¿qué más quisiéramos nosotros que, claro, que lo pudieran registrar? Pero por el momento no está registrado. Y sobre este tema, bueno, hagamos una pausa primero. Y sobre este tema de Araujo, ya qué pinche hueva la manía de lo de la MLS, puta madre, ¿no? O sea, está claro que los equipos gringos sí dan más facilidades para que se vayan sus jugadores. O sea, eso está clarísimo. Pero no hay que tomar como que, oh, bueno, no, la MLS ahora sí está exportando equipos grandes. No, bueno, ya nos superaron en todo por eso, ¿no? O sea, es normal, es absolutamente normal que cuando una liga no tiene mercado interno, los jugadores cuesten menos, que en la MLS no hay. Cuando una liga tiene las mejores agencias del mundo, también exporten más. O sea, es absolutamente normal. Y después, en el caso de los gringos, pues sumémosle que hay un montón de dueños de clubes estadounidenses. Pero remitámonos a las pruebas reales sobre el talento de esos jugadores gringos. Los mejores, salvo Pulisic y Reina, están hoy en el Leeds. Y sí, el Leeds está en zona de descenso. O sea, de los 5 que están, juegan 3. Y no 3 titulares, normalmente juegan 2. Y el Leeds está en zona de descenso. Ya corrieron al técnico gringo que los tenía ahí. Así que, por favor, seamos serios. O sea, ya hace 2 años ya la gente estaba diciendo, no, bueno, es que ya los gringos van a estar en el Bayern Múnich y en el Barcelona y en el Real Madrid dentro de 2 años. Pues no, en realidad se han ido equipos más pinches y están fracasando ahí también.
Sí, no, justo apenas ayer veía un tuit de la cuenta de Leeds destacando que, Aronson tiene actividad con el equipo sub-21. Y Aronson, recuerden que hace 2 años era esta gran joya del fútbol estadounidense que va a acabar siendo una mega estrella. Pues no, más bien va a acabar jugando el próximo año en el Championship, salvo que Javi Gracia, que es el nuevo entrenador del Leeds, los logre rescatar, ¿no? Pero bueno, ya que hablábamos de la Premier League, pues hablemos del Wolverhampton, que pierde el fin de semana pasado 1-0 en casa ante el Bournemouth. Me parece que Raúl fue a la banca y entró al final, ¿no?
Gol de Vinicius. Sí, entró al final... Con un error garrafal de Alisson.
Martín queda de la Champions League, que vio que, bueno, dice que yo lo gol, pero no podemos ver la repetición porque nos están nomás dando imágenes muy tranquilas de la celebración y no vimos el gol.
No, ahora nos lo van a poner porque parece que Karius sí se lo tragó a Karius.
Que Alisson hizo un Karius también.
Karius hizo un Karius, Dios. Bueno, en fin, el caso es que parece que se lo tragó a Alisson.
Ah, bueno, que aquí hago un paréntesis para... Había gente quejándose la semana pasada muy amargamente de que, ay, es que por quitar el gol de visitante, ahora los partidos de ida son de hueva.
Pues ya ven,
2-2. Sí, habrá partidos de ida que son de hueva, habrá partidos que serán muy buenos. La gran ventaja es que en los de vuelta no estamos sujetos a que el maldito gol de visita ya tenga todo condicionado. Así que dejen de estar mamando con el gol de visita, que no hacía ninguna falta ni en la Liga Mexicana, ni en la Champions, ni en ninguna parte. Volvemos ahora sí a lo de Raúl. Jugó poquito, ¿no?
Entonces... Jugó un ratito y no jugó bien. Esa es la realidad. Perdió el Wolves 1-0 de local contra el Bournemouth. Es un mal resultado, sin duda. Lo vuelve a meter en pues una complicada cuando ya parecía que había salido. Está a 3 puntos del West Ham, que increíblemente es el equipo líder, el equipo que está hasta arriba en la zona de descenso, un West Ham que perdió sin meter las manos contra el Tottenham. Y pues sí podría descender el Wolves, ojalá que no por mi chamba, pero sí no está fácil la situación.
Sí, no, este era un partido clave para el tema del no descenso, porque de ganarlo te ibas ya hasta el 12º lugar, dejabas al Bournemouth precisamente hundido en zona de descenso, al haber ganado tu rival, pues ya te complica más la situación. Y bueno, para el Wolves pues lo que va a ser el resto del año, ¿no? Es un año muy complicado para ellos. Se le viene además ahora juegos, el del Fulham, uno pensaría que es, van sexto, así que ni tan sencillo, pero bueno, es un rival de los que uno piensa se le puede hacer algo, pero no, es Fulham, después Liverpool, después Tottenham, después Newcastle. O sea, son 4 partidos realmente complicados para el equipo de Raúl Jiménez.
Sí, que parecía haber tenido además el momento más fácil del calendario y pues ya se le pasó sin poderse despegar realmente, ¿no?
Sí, entonces bueno, vamos a ver si no acaba cayendo de vuelta a zona de descenso muy pronto. Esperemos que no, más allá de que Raúl ya se rumore mucho que va a salir del equipo en el verano, ¿no?
Seguramente
hasta que no se concrete, mejor que no sea con un descenso. Hablemos ahora de que pues, supongo que están en Holanda, ¿no?
Sí, hablemos de los de Holanda, donde el Feyenoord le ganó 2-1 al AZ Alkmaar. No anotó Santi, pero jugó los 90, ya parece que es titular indiscutible. Yo no vi el partido, pero lo que dicen es que tuvo una muy buena actuación, su técnico lo elogió. Así que, bueno, pues de pronto, sabíamos que el técnico lo había pedido él, que lo quería él, pero al principio, pues como a todos los mexicanos en Holanda, le costó la adaptación. Pero bueno, ya parece que se acomoda con un Feyenoord que dentro de la irregularidad que han tenido la liga holandesa, pues es el más regular y ya le saca 3 puntos al Ajax y 5 puntos al Alkmaar.
Así es. Y además, a destacar también que el cambio de Santiago Jiménez, bueno, más bien, en este caso ni siquiera fue cambio, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados a esta semirotación con Danilo, de bueno, entrar a uno por el otro. En este caso, Santi ya jugó no solo como titular, sino jugó los 90, ¿no? Danilo cuando entró ya fue muy cerca del final y entró por Dil Rosun. Entonces, sí, se ve que ya a Jiménez, vaya, no lo vamos a dar ya como consolidado por completo, porque sabemos que lo que es la profesión de cada jugador también tiene sus baches y en algún punto no sería raro que tenga en el momento, pero sí, de momento el arranque de año para Santi ha sido espectacular. Se ve que le motivó aún más el haberse quedado fuera de Copa del Mundo para probar el error de Tata Martino y bueno, le pintan muy bien las cosas.
Yo creo, perdón, que lo motivó que su técnico lo puso como campeón por llegar con 1 kilo de sobrepeso. Lo criticó públicamente, se enojó muchísimo. Y bueno, pues eso te habla también de lo bueno que es tener entrenadores que privilegien la disciplina en ese tipo de casos, ¿no? Sobre todo en cuestiones de nutrición y eso, porque en México haría falta.
O sea que si un día, no sé, Arne Slot está algo aburrido del fútbol holandés y quiere hacerle un bien a México, pues que se vaya a las Chivas, porque ahí tendría como a 14 jugadores a quienes poner en cintura.
Sí, por favor, Chivas, ve por Arne Slot en lugar de Paunovic.
Así es, y de paso regresen a la Chofis también para que...
No te metas con te van a insultar.
Anda jugando muy bien, pero de todos modos, digamos que aún no estoy muy vendido a la idea de que ya salió de su irregularidad, ¿no? Pero bueno, de él hablamos, si quieres, en otro momento del programa. Regresamos a Holanda, que bueno, decíamos, ¿no?, que ya ganó el equipo de Santi. También ganó el Ajax 4-0. Edson jugó titular, aunque sí salió de cambio al 70. Y en este caso, Jorge Sánchez, no recuerdo si estaba suspendido.
Enfermo.
Bueno. Pero ya de él, de todos modos, estaba el problema de que había perdido el puesto. Vamos a ver si ahora que van a jugar Europa League, supongo, ¿no?, si tienen el partido contra la Unión Berlín, que lo juegan en un par de días, a ver si ahí regresa a tener actividad. Pero bueno, Jorge era de los mexicanos que había tenido pues un muy mal comienzo de año.
Sí, la verdad no lo habían puesto, ya hay rumores de que va a salir el equipo, típico, esos son de la prensa mexicana en general, pero yo le pregunté a Barracudo y él dice que cree que no, uh-huh, que se va a quedar Jorge Sánchez. Dependerá también de quién llegue de técnico y quién de director deportivo. Recordemos que John Heitinga está de interino y va a haber cambios radicales en el Ajax. Lo que es muy chistoso es que pueden igual ser campeones y aún así con el interino y con la crisis que tienen, pues solo están a 3 del... Están a 3 del Feyenoord y con una diferencia de goles de más 41 y están en crisis.
Así es. O sea, no sería nada raro que el Ajax de todos modos sea campeón de la liga holandesa. Porque bueno, es el Ajax, es un equipo muy poderoso para el estándar holandés y sí, estas crisis pues las puede solventar con relativa facilidad a nivel local, ¿no? En nivel Europa, pues ahí sí ya le costó quedarse fuera de la Champions League. En la Europa League parece que lo va a echar el Unión Berlín, que le aguantó el cero en el partido de ida.
Y de hecho, el Unión Berlín le metió un gol, lo que pasa es que lo anuló el VAR.
Sí.
Pero sí, no lo tiene fácil. Pero bueno, como a Luis, que no le gusta el gol de visitante, pues ya no es tan importante el 0-0. El Ajax podría empatar a uno y ganar en penales, ¿no?
Claro. Y bueno, y lo de Jorge, sí, lo metí, creo que también es... Recordar que, pues sí, hay de repente temporadas que te va bien un ratito, después sigues un bajón, pero sí, esa fijación mexicana de que jugador mexicano al que le está yendo mal por un ratito, seguramente es que ya lo van a echar del equipo. Dice, no, a ver, el Ajax invirtió una buena cantidad por él, él es parte de un proyecto de equipo, incluso si llega un nuevo entrenador, un nuevo director deportivo, pues ellos saben que esos jugadores son activos del club, ¿no? Entonces no es como que digas, ah, pues, como lo compraron antes que yo llegara, me da igual, no. En el caso holandés, tú llegas y ves la plantilla con la que cuentas, lo que espera el club de sus jugadores, y tienes que también trabajar con ellos.
Spoiler alert, Tigres ya prepara la oferta de 10 millones de dólares. No, y además lo mismo decía Edson. O sea, Edson Álvarez decía que Jorge había jugado muchos más partidos que él cuando en los primeros 6 meses, que la adaptación a Holanda es complicada, que el idioma es un problema, que bueno, es otra cultura, ¿no? Y en general la gente no se da cuenta de ese tipo de cosas. Y la realidad es que pues a todos los mexicanos que han llegado a Holanda últimamente, no antes, no Salcido, que cayó con el pie derecho, y lo mismo que Héctor y que Massa, pero los de últimamente han tenido un periodo de adaptación, el mismo Santi, lo mismo, así que bueno, en fin, tomará su tiempo.
Así es. Y ya para cerrar Holanda, pues en el partido del PSV empatan a 2 con el Utrecht, ya están cuartos, en este momento creo que seguirían al playoff por Europa League o algo así, el equipo de Eric Gutiérrez. Él entró de cambio, anda algo irregular, entró al 71, pero bueno, otro equipo grande de Holanda en crisis.
Sí, la verdad es que está, pues no está fácil la situación para el PSV. Eric no ha sido titular indiscutible, yo de él sí creo que va a ser la última temporada ahí. Me suena que ya lo querían en Inglaterra la temporada pasada.
Y además lo increíble es que los equipos, no, o sea, ¿qué equipos lo querían? No, por un lado el Benfica, a donde se fue el técnico con el que estuvo el año pasado, ¿cómo se llama? Roger Schmidt. Se hubiera ido a Portugal, estaría jugando Champions, estaría siendo líder de Portugal. O se hubiera ido al Fulham de Inglaterra, este equipo que por como 5 años se acostumbró a sube, desciende. A lo mejor por eso no se animó a irse para allá y ahora van sexto de la Premier.
Sí, bueno, increíble. La verdad es que no acertó en su elección, aunque bueno, podría, uno nunca sabe, ¿no? Podría haberse lesionado y estaría...
Igual, ¿no?
O en la banca, ¿no?
Sí, no, o le hubieran robado la casa y la mujer le hubiera pedido que se regresara. Ah, no, se le pasó
a Salcido. Sí, pero bueno.
A Salcido.
No, a Salcedo, ¿no?
No, a Salcido. A Salcido. El Fulham, sí.
Ah, porque a Salcedo la mujer le pidió que se regresara.
También, pero por otra razón.
Bueno, ok.
Y ya está. Vámonos a cerrar con Bélgica y con Grecia. En Bélgica, si no mal recuerdo, también ganó el Genk, como ya se hizo costumbre.
Yo creo que empató, ¿eh?
Ah, sí, 2-2 al Mechelen. Sí. Arteaga sigue jugando prácticamente todo, según yo, con este club. No, esta vez sí salió el cambio. Mira, milagro. Lo sacaron al 80 para que entrara un ratito el Hadji. Pero bueno, el Genk sigue líder en la Liga Belga. Ya queda muy poquito de la fase de temporada regular. Y bueno, pues se aproxima a eso, ¿no? A ganar lo que sería su primer título de Liga.
Sí, pero bueno, recordemos que el playoff pasan 4 equipos y se dividen los puntos a la mitad. Así que la ventaja es 7 puntos que tienen sobre el Unión Saint-Gilloise. Pasarían a ser 3.5 para los siguientes partidos, que serán 6. Así es. Que, bueno, ojalá que se mantenga, ¿no?
Así es. Y en Grecia, el equipo de Orbelín Pineda, que es que el AEK esta vez perdió contra el PAOK, y con eso ya aprovechó el Panathinaikos para despegarse en lo que es el liderato de la Liga Griega, ¿no?
Me parece que es una vergüenza, que Orbelín es un fraude, un petardo. Debería regresarse ya a México porque fracasó. Además, lo sacaron de cambio en la derrota, lo que lo hace aún más vergonzoso. Salió al minuto 70, obviamente no tiene la condición física para estar en una liga europea, y claro, menos en el AEK, que es como el Puebla de Grecia, ¿no?
Exacto, mira, ahí sí, para que veas, si la gente quiere hablar de los Pueblas de otras ligas, en la liga griega, pues sí, un AEK no creo que llegaría a Liga MX a reventarla.
No llegaría, pero creo que sería competitivo.
Sí. Y bueno, creo que ya no queda mucho de quién hablar. O sea, en Portugal podemos destacar, no sé la semana que pasó, pero que ya por fin apareció Pisuto.
Jugó unos minutos.
Desde la última vez que tuvimos un programa, los dos, no sabíamos nada de él. Bueno, ya por lo menos ya reapareció, ya es algo. De Alcántara estaban los dimes y diretes de que si estaba en el primer equipo, de que si no estaba jugando con el segundo. Ahí sigue.
Según yo, regresó a la titularidad de Brevete a la tercera división. La
tercera división de Liga Portuguesa. A ver qué nos aparece.
Dale clic.
Sí, estoy viendo mientras sigue el 2-2 del Madrid y el Liverpool casi al mismo tiempo. Vamos a ver, acá está. El Braga ganó 3-1. El Braga, ¿ve? Vamos a ver si de churro pusieron el 11. Lo pusieron, pero otra vez Pisuto ni titular,
no
ni,
entró.
Ni entró. Pero bueno, ya era algo que hubiera jugado el anterior.
Uy, perdió el Sporting 2 contra el Leiria.
Así es. Y en este partido sí jugó Alcántar y fue amonestado al minuto 11. Pero bueno,
lo jugó completo por lo menos, pero perdieron.
Así es.
Han perdido 4 de los últimos 5.
Sí, quedamos bueno, perdiendo contra el equipo que iba líder de la tercera división de Portugal. Pero sí, no viene un gran momento. Recordemos que bueno, es un filial, es más normal que tenga resultados irregulares, ¿no?
No, y lo importante es que juegue Alcántar. Sí. Bueno, que califiquen y que asciendan, está todo bien. Además creo que ni pueden ascender.
Creo que sí, ¿eh? Me parece que alguna vez he visto equipos filiales en segunda división. El Porto B es factible que esté ahora mismo en la segunda división. Ahí está, justo están el Porto B y el Benfica B. Y por ejemplo, el Porto B es octavo, el Benfica B es decimotercero. Entonces, ¿no? Es lo normal en equipos filiales, ¿no? Más allá que tengan el nombre, pues sí, los resultados no son tan contundentes como el primer equipo. Y si acaso, ¿de quién nos quedará hablar? ¿De Naveda?
Naveda, creo que entró de cambio en Polonia. No está a jugar unos cuantos minutos, no está jugando prácticamente nada y su equipo sigue siendo último lugar.
Aunque no. Le ganaron al Wisla Plock. Y Naveda no, se quedó también en la banca.
Ah, bueno, peor, se quedó en la banca.
Que se regrese ya, que se regrese a la sub-20 del América.
Pues sí, es que eso es lo que va a pasar. Se va a terminar en el Mazatlán o en la sub-20 del América, que tienen más o menos el mismo nivel.
Puede ser. Y bueno, pues creo que ya con eso podemos cerrar, ¿no? Esta emisión que se ha ido algo larguita, comparada con las últimas 10 que hemos hecho de todas de 15, 20 minutos. Y así van a ser las próximas 4 o 5, porque me temo, señores, que el que se vea de viaje ahora soy yo. Así que, pues, espero que hayan disfrutado esta emisión a dos voces.
Pues ya está. Muchísimas gracias. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera. El mío es @luisrha. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y hasta la próxima.
Chao.